Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dice Jesús, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roben. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro ahí, estará también tu corazón. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Palabra del Señor. Buenas tardes. ¿Dónde estamos? ¿Qué número? Y vamos a seguir adelante. Este día vamos a tocar los misterios dolorosos y gloriosos, Dios mediante. Dice el Papa San Juan 23, el Rosario es un resumen de la vida de Cristo. Okay. El Rosario es un resumen de la vida de Cristo. Entonces, si queremos conocer bien la vida de Cristo, conocer los misterios del Santo Rosario. Que los gozosos sería básicamente la infancia de Jesús. Luminosos, la vida pública de Cristo, que duró 3 años. Y ese misterio sería la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo. Y los gloriosos sería la Pascua. Es un resumen de la vida de Jesús. Entonces, si alguien dice, yo quiero ser católica, ustedes le presentan el Rosario, la persona va a entender un resumen de la vida de Jesús y María. Un resumen. No digo todo, pero un resumen bastante, bastante amplio. Ok, ya pasamos a los dolorosos. Pongan al lado martes y viernes. Papa sugiere el día martes y viernes de meditar los misterios dolorosos. Okay, el primer misterio doloroso pongan es la agonía de Jesús en el huerto. La agonía de Jesús en el huerto. Escríbanlo. La agonía de Jesús en el huerto. Y cada misterio le voy a dar un mensaje. Entre muchos. ¿Qué había pasado? Jesús estaba rezando en el huerto con los apóstoles. Y rezaba con tanto fervor que había sudado sangre. Y eso es raro, ¿okay? Sudar sangre. Y luego los apóstoles se quedaron dormidos 3 veces. Y Dios mandó o un ángel para darle consuelo. Hay mucho en esto, pero una idea. Ustedes tienen, van a escribir al lado, no mucho espacio, pero ser fieles a mi vida de oración. De ser fieles a mi vida de oración. Es decir, de no rezar a la buena de Dios. No simplemente rezar cuando tengo ganas. Y aquel que reza cuando tiene ganas va a tener siempre menos ganas para rezar. Okay? Así es. Ser fieles. Cada día tiene que tener un tiempo fijo, un lugar fijo. Tiempo fijo, lugar fijo. Y si quieren imitar a Jesús, basta leer Marcos 1. Marcos 1 dice que Jesús se levantó muy antes de la madrugada y estaba absorbido en la oración. Marcos 1. Es un día típico en la vida de Jesús. Ok. Desarrollando un poco más ese tema. Si sus hijos no ven ustedes rezando, sus niños nunca van a aprender a rezar. ¿Oyeron? Si no ven ustedes rezando, no lo van a aprender en la escuela, en la calle, por televisión, no. Ustedes tienen que ser los maestros de la oración. La última vez que vino a visitarme a mis papás, donde vivía mi papá, una señora que trabaja en la parroquia dijo que estaba muy impresionada de mi mamá. Y lo que le tocó más fue, después de recibir la Santa Comunión, mi mamá cerró los ojos y estaba completamente absorbida en la oración. Lo que le impresionó más de la señora que trabaja en la parroquia, ¿no? Rezo tiene un hijo sacerdote, ¿sí? Rezo tiene a sus órdenes, ¿ok? Que yo he visto una mujer de profunda oración en mi cuando yo tenía 6 años, ¿no? El ejemplo rastro, ¿no? El ejemplo rastro. Yo he visto esta mujer con 9 hijos y yo el número 2, ¿no? Una mujer probablemente con más ocupación que ustedes, muy dedicada a la vida de oración. Entonces, un tiempo fijo, un lugar fijo. Número 2 es la flagelación de Jesús. La flagelación de Jesús. Cuando llevaron a Jesús, casi arrastrándolo como un animal, y lo amarraron, colgándolo de un poste en pilar, sacaron su ropa y le dieron latigazos. Tal vez han visto la película de Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Cristo. Esa película mostraba los latigazos por casi 8 minutos, si usted tiene el reloj, ¿no? Okay, bueno, el fruto es pedir la virtud de la pureza. Dice Juan Pablo II y los otros santos, Jesús sufrió estos latigazos debido a los pecados contra la pureza. Okay? Que voy a ser muy franco, cada persona tiene que, con Dios, aprender a controlar sus pasiones sexuales. Okay? ¿Amén? Ese es el fruto de esto. Cada persona tiene pasiones sexuales, hombres y mujeres, ¿no? Niños y adolescentes, ¿no? Tiene que aprender con Dios a controlar sus pasiones sexuales. La sexualidad tiene lugar en un lugar, tiene su justo lugar solamente entre dos esposos casados por la iglesia, ¿eh? Estando abierto a la posibilidad de la procreación. Enseñanza de Papa Pablo VI, quien fue canonizado el domingo pasado, en Humanae Vitae. ¿Claro? Y hoy vamos a ser esclavos a nuestras pasiones o tener la libertad de los hijos de Dios. ¿Amén? ¿Sí? O es esclavitud, porque el pecado es esclavitud. El pecado es esclavitud. Ustedes quieren ser libres. La persona libre es la persona que deja los pecados. Pero la persona que se deja llevar por sus pecados es un esclavo. Además, ustedes son los maestros. Con el tiempo, ustedes tienen que dar la educación sexual a sus hijos, no la escuela. ¿Amén? Si nosotros no estamos tratando de vivir esta virtud, ¿cómo podemos enseñarlo a nuestros hijos? Díganme ustedes, ¿no? Sería una forma de hipocresía, ¿no? Hay que luchar para vivirlo. Después uno puede, niños llegan 11, 12, 13 años, cuando ustedes piensan que es más apropiado, enseñarles la finalidad de la sexualidad humana. ¿Amén? Ok, tercero. Tercer misterio es la coordinación de espinas. ¿Cómo fue? Después de ser azotado, Jesús fue llevado, otra vez amarrado, un lugar que fue como un calabozo, cárcel. Y él pasó toda la noche allá. Lo llevaron arrastrándolo. Y luego le obligaron a sentarse sobre una piedra. Y luego le dieron bofetadas. Y luego escupieron la cara. Después, para poder insultarlo más, dicen si él es un rey, hay que buscar un rey, una corona. Y salieron, y allá había, obviamente, rosales, okay? Thorn bushes, rosales, y había cortado algunas ramas, trenzando las ramas en forma de un círculo, que se llama corona, y pusieron la corona sobre la cabeza de Jesús. Y espinas que son pequeñas, otras espinas que son grandes. Unas espinas clavando hacia el cerebro de Jesús. Y puede imaginar también la sangre de Jesús chorreando de su cabeza. Después pusieron una venda y le daban más bofetadas, escupiéndole en la cara. Y con un bastón le pegaron en la cabeza. Después pusieron este bastón en su mano como una burla. Porque en rey tiene un cetro. Pusieron este palito en su mano, burlándose de él. Bueno, hay mucho en esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pongan la virtud de la humildad. La virtud de la humildad, porque Jesús había recibido humillaciones que casi no podemos imaginar. humillaciones. Nadie aquí le gusta ser humillado. Nadie le gusta ser humillado, ¿no? Pero van a venir. Entonces, si yo recibo una humillación, hay dos maneras para reaccionar. Buscar la venganza, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Buscar la represalia, ¿no? O mirar cuánto sufrió Jesús y en silencio sufrir la humillación, ofrecerla por sus hijos. Difícil. Muy difícil. Pero querer o no querer, vamos a recibir humillaciones. Esa es parte de ser un ser humano, ¿no? Y muchas veces las humillaciones vienen cuando en la manera que no esperamos, ¿no? Estamos en la carretera, una persona nos corta, vamos a una junta, una persona no nos saluda, okay, uno sabe que un chismoso habla mal de ti y te entera de otra persona. Hay mil maneras que uno puede recibir humillaciones, ¿no? Uno puede guardar resentimiento. O uno puede ser, muy bien, Jesús fue coronado de espinas y él es mucho más santo que yo y unir esto con Cristo y ofrecerlo por sus hijos. Por la salvación de sus hijos. En una palabra, de no desperdiciar los sufrimientos que Dios nos manda. Porque lo natural, uno me hace daño, yo voy a buscar la represalia. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Yo le perdono, sí, pero quiero ver que sufren poco, ¿no? Dicen, los americanos, see them squirm like a worm in hot ashes, ¿eh? Le sufre como un gusano, ¿no? Quemándose en cenizas calientes, ¿no? Después, ya le perdono. O decir, Señor, yo quiero que Lupe esté conmigo en el cielo, pero más lejos posible, ¿no? Señor, que no hemos perdonado, ¿no? Yo pensé que mucha gente tiene resentimientos en sus corazones que todavía no han sacado. Pues se vive con tristeza, ¿no? Ok, suficiente por esto. Cuarto misterio doloroso. Jesús lleva la cruz a cuestas. Imaginar Jesús llevando la cruz. Ya está rendido. Ya está agotado. Y él con ganas quiere llevar la cruz. Lleva la cruz, cae. Lleva la cruz, cae otra vez. Lleva la cruz, cae. Luego le dan latigazos. Luego, trate de imaginar, su cuerpo fue azotado y fue como una llaga abierta. Una llaga abierta y un hombre viene y quitan la ropa. Puede imaginar el dolor. Manera mejor para entenderlo es tener un corita, ¿no? Band-aid. Y tú piensas que la cortada ya está seca, pero no es seca. Y lo quitas. ¡Ay, ya! Es una idea muy pequeña del dolor de Jesús, ¿no? Entonces él tenía su camisa y este soldado viene y se lo quita. ¿Por qué lo hizo? ¿Quieren saber? ¿Sí o no? Por los pecados contra la modestia, obviamente, ¿no? La modestia, ¿no? Jesús sufrió esto. Modales de Hollywood, ¿no? O de la televisión moderna, ¿no? Por esta razón, la mujer tiene que ser bonita, pero modesta, y nunca provocativa. ¿Sabe la diferencia, no? Bonita, sí. Pero nunca provocativa. ¿Es la razón por la cual Jesús sufrió esto? Porque quitar la ropa es una vergüenza, ¿sí o no? Es una vergüenza. ¿Quitar la ropa? Jesús era Dios. ¡Qué vergüenza! Sufrió por nosotros porque nos ama tanto. Que dejar los misterios ser un desafío para que cambiemos nuestra vida. No quedarnos donde estamos. Conviértense, dice Jesús. Que la virtud. Hay muchas, pero la virtud de la paciencia. ¿Hace falta paciencia con sus hijos?
Sí.
¿Poca o mucha?
Mucha.
¿Mucha o muchísima?
Muchísima.
¿Cómo?
Muchísima.
¿Y Giovanna, sí? ¿Sí? Mucha, ¿no? Muchísima, ¿no? Sí. Pues este misterio se ve Jesús con su paciencia infinita llevando la cruz. Y paciencia en tres áreas. Paciencia con Dios, paciencia con los demás y paciencia con nosotros mismos. Amén.
Amén.
¿Qué tal? Paciencia con Dios. Paciencia con los demás y paciencia con nosotros mismos. Necesitamos paciencia, ¿no? ¿No, Pati?
Sí, muchísimo.
Había una mujer que decía, Señor, dame la paciencia ahorita, 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 ¿no? Ahorita. Ok, quinto misterio. Es la crucifixión de Jesús. Aunque nos duela, debemos meditar sobre Jesús crucificado. Hay miles de ideas que podemos exponer, pero le voy a dar uno. ¿Están escuchando?
Sí.
¿Me oyen atrás? ¿No? Ok. Si tú fueres la única persona en el mundo, Jesús habría sufrido la crucifixión derramando cada gota de su sangre preciosa por la salvación de tu alma. Si eso no te conmueve nada, te va a conmover. Para mi fe católica, es lo que me toca más. Saber que Jesús sufrió la crucifixión derramando cada gota de su sangre por parte de su cabeza. Eso me toca. A punto de sacar mis lágrimas. Y no soy tan sentimental, pero eso me toca. En el silencio de mi cuarto, eso va. Van a venir las lágrimas. Porque yo sé que Jesús me ama. Si yo sé que Jesús me ama, nada importa. Todo tiene perspectiva en la luz del amor de Jesús para mí. Amén. Eso es cierto. Tú eres la única persona en el universo, Jesús, derramando su sangre por la salvación de tu alma y de tu hija. Ustedes son preciosos frente a Dios. Ustedes son perlas preciosas frente a Dios. poco de psicología. Nadie tiene que tener baja estima, low self-esteem. No. Estamos salvados por la sangre de Cristo. ¡Qué valor! Dice San Pedro, no fuimos redimidos por sangre de cabros o cabritas, ni comprado por oro y plata, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y la consecuencia natural de eso, si Jesús te ama tanto, tú tienes que tratar de amar a Jesús con todo tu corazón. Y el amor exige una respuesta de amor. Jesús quiere ser amado por ustedes. Yo le voy a enseñar una oración ahorita. Tal vez la oración que da más gusto a Dios. ¿Me oyen? Jesus, I love you. Jesús, yo te amo. No hay una oración más grande que esto. Y tiene que enseñar a sus niños a decirle, Jesús, yo te amo. Para mí es la oración mejor en el mundo. Jesús, yo te amo. María, yo te amo. San José, yo te amo. Dígame una oración mejor que esto. Jesús dice, si queremos entrar en el reino, debemos ser como niños, ¿no? That's it. Look at dice Jesús en la Biblia, ¿no? Aquí, okay, para terminar número, ¿qué significa el amor? Le voy a dar la definición de Santo Tomás de Aquino, más grande pensador en el mundo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice, el amor es querer el bien del otro. ¿Cuál es el máximo bien? La salvación de tu alma. ¿Amén? Ese es el amor. No, no, los dos novios besándose. Nah. Esa es pasión, ¿no? El amor es querer el bien del otro. Y el máximo bien, la salvación de tu alma. Si yo puedo ayudarte a llegar al cielo, es el máximo amor. Ustedes aman a sus hijos, tienen que llevarlos al cielo. ¿Amén? Ese es el amor. Por eso estamos aquí en la doctrina. De amar a Dios y llevar a nuestros hijos al cielo. ¿Amén? Estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. Ya se lo había dicho ya mil veces esto, ¿no? Esos son los misterios dolorosos. Y mi deseo es de terminar esta clase hoy del Rosario. Ustedes van a tratar de rezar Rosario. Buscar tiempo, lugar para rezar Rosario y cada día, mismo tiempo, rezar Rosario. No importa las quejas de los hijos, de su suegra, rezar Rosario cada día y mismo tiempo. ¿Sabe qué es un hábito? Un hábito es algo que se logra repitiendo las mismas acciones. Un mal hábito se llama un vicio, un buen hábito se llama una virtud. ¿Amén? Queremos formar el buen hábito de la oración. Y la oración del Santo Rosario. Ayer yo pensé que rezé 4 o 5 rosarios, ¿no? Yo probablemente estoy más ocupado que ustedes, ¿no? Pero yo busco tiempo. Es cuestión de prioridades, ¿no? Prioridades. Y que pasamos de los misterios dolorosos a los misterios gloriosos. y dolorosos es Viernes Santo, gloriosos es la Pascua. Es la Pascua. ¿Saben ustedes que el día más importante en el año para nosotros es la Pascua? Todos los días del año, Pascua es el día más importante. ¿Y cuánto tiempo dura la Pascua? 8 días. Hasta el Domingo de la Divina Misericordia celebramos la Pascua porque no podemos celebrar un día tan glorioso en un día. Pues es el primer misterio, glorioso es la resurrección. La resurrección de Jesús. Toda nuestra vida depende de la resurrección de Cristo. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado nuestra vida es en vano. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Dice San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, todo es un desastre. Por eso, la muerte tiene sentido en la luz de la resurrección. Perder nuestro papá, perder nuestra hija, perder una persona que amamos, si lo vemos en la luz de la resurrección, todo tiene sentido. Yo escuché un cuento de niños en grado 6 que tuvieron que escribir en inglés, una obra escrita sobre las 3 personas que admiraban más que vivían, personas que admiraban más. Un niño, eso fue hace como 20 años, un niño había escrito una obra escrita de Michael Jordan. ¿Nadie aquí escuchó Michael Jordan? Tal vez el más grande basquetbolista en la historia del juego, ¿no? Se llamaba Air Jordan, ¿no? Parece que se podía flotar en el aire, ¿no? Todo niño que no le gustaba tanto deportes había escrito uno sobre Michael Jackson. ¿Eh? El rockero, ¿no? Murió hace 5 años en Los Ángeles, ¿no? Recuerdo cuando tenía la edad de sus hijos, pertenecía a The Jackson 5, que cantaba con sus otros 4 hermanos, ¿no? Estoy traicionando mi edad, ¿no? Pero otro niño escogió de escribir una obra escrita sobre Jesús. Y el maestro lo regañó, diciendo, niño, yo te dije de escribir una obra escrita sobre una persona que vive. El niño dijo, Jesús ha resucitado, aleluya. ¿Eh? ¿Amén?
Amén.
Qué valor este niño, ¿no? ¿De que Cristo vive? ¿O está muerto?
Vive.
¿Vive o no?
Sí.
Jesús ha muerto, pero ha resucitado y vive para siempre. Yo admiro a ese niño. Ese niño tenía un concepto muy bueno de la realidad de la vida. Que esta vida no se acaba, tenemos una vida mucho más hermosa después de la muerte. Entonces el fruto es poner fe en la vida eterna. Tener fe en la vida eterna. Cuando rezamos la misa de los muertos, rezamos la vida no se acaba, sino se transforma. Eso me gusta. So, repito, la vida no se acaba, se transforma. Si hay varios poetas aquí, le puede dar imágenes poéticas, ¿no? Un gusano se cambia en una mariposa. La tempestad se va y sale un arco iris. Un pedazo de carbón bajo presión se cambia en diamante. Una espina se transforma en una flor hermosa que se llama la rosa. Che i poeti capire di scoprire, no, certo? No. Sono poeta. E sono scrittore. Entonces, io miro la bellezza della naturaleza e mi hace pensare in la grandezza di Dio. Se ustedes tienen ojos poéticos, pueden ver reflejos de la resurrección en toda la naturaleza. Hasta por eso, de donde vengo yo, California no tiene cuatro estaciones, pero uno va a Nueva York o New Hampshire, tiene estaciones. Verano, otoño, invierno, la primavera, que son muy, muy marcadas, ¿no? Entonces, hasta en la naturaleza, cuando se va el invierno y la primavera que pasa, se derrite la nieve, ¿no? Y luego son los pájaros y brotan la belleza de las flores, con la fragancia celestial de la primavera. Esa es la resurrección. Y normalmente está el 15 de abril cuando Jesús resucita. Mismo tiempo. Tiempo en la naturaleza y tiempo espiritual. Pero tienen que tener ojos místicos. No ojos ciegos, no, o toscos. Ojos que pueden ver más allá de lo material. Porque atrás del material, atrás de la creación, hay la belleza del Creador. Amén.
Amén.
¿Sí? Atrás de la creación hay la belleza del Creador. Ese Creador se llama Dios. ¿Quién es el santo más famoso? San Francisco, ¿no? San Francisco alababa a Dios, ¿no? En la luna, en las estrellas, en la naturaleza. Ok, el segundo misterio es la ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús. Okay, ¿cuál es la realidad? Okay, Jesús resucita y durante 40 días Jesús está manifestándose a los discípulos, a los apóstoles durante 40 días. Luego, después de 40 días, ¿dónde qué hace Jesús? Va encima del monte con los apóstoles, le dan la bendición y dice, vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les he enseñado. Bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Las últimas palabras de Jesús. Y el mandato misionero. Luego, ¿qué hace Jesús? Jesús sube y pasa las nubes. Donde se sienta a la derecha de Dios Padre. Esa es la ascensión. Pero dijo Jesús, yo me voy a la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Usted tiene lugar en el cielo ahorita. Tú también. Tú tienes un lugar en el cielo. Cynthia, tú también. Araceli, tú tienes un lugar en el cielo. ¿Te gusta? Pati también. ¿Eh? Usted tiene que llenarte con alegría. Ustedes tienen un lugar en el cielo. Y dice Jesús, una mansión, no una casita pequeña como un garden, garage o un cuarto pequeño. Una mansión como Beverly Hills, ¿no? Una mansión en el cielo está esperando a cada uno de ustedes. Eso tiene que dar ánimo. La vida es dura, pero dura poco. Amén. Yeah. La vida es dura, dura poco. Estamos aquí de paso. Y como dice el poeta, somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. Amén. Somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. Ese poema y esa canción. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Pilar es desear el cielo. con todo el corazón. Por los hijos también. ¿Amén? Que si ustedes meditan sobre el cielo, uno puede llevar cualquier cruz. La cruz más pesada, uno puede. Porque la vida se acaba. Estamos aquí de paso. La vida es muy corta. ¿Cuántos aquí tienen un año más que el año pasado? ¿Quieres ver? Yo soy el único porque yo cumplo cada 4 años, ¿no? Estamos caminando hacia el día de nuestra muerte. Y dado que yo soy mayor que ustedes, ¿no? Si yo vivo 80 años ya, he vivido más que 75% de mi vida, ¿no? Estoy muy cerca de la otra parte del puente, ¿no? Si vivo hasta la edad de mi abuelo, que vivió 104 años, estoy a mitad camino, ¿no? Exactamente, sí. Pero la vida es corta, ¿no? Estamos aquí de paso, ¿no es cierto? Sí, padre. Entonces, la ascensión es de realmente querer ir al cielo. Y llevar los hijos al cielo también. ¿Amén?
Amén.
¿Sí? Hacer todo lo posible para prepararnos para ir al cielo. Ayer estaba preparándome para ir al cielo 200 veces. 200 veces, ya. Yeah. ¿Sabe por qué? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Lo diga 200 veces y ya. Reza 4 rosarios, como usted también, ¿no es cierto, no? Cada Ave María es una preparación para morir como Dios manda. Sí, 4 rosarios son 200 Ave Marías, ¿no? Entonces, cada Ave María es una preparación donde estamos pidiendo a María la gracia de poder morir y ir al cielo. ¿Amén? ¿No es cierto? Sí. Ok, tercer misterio. ¿Cuál es? ¿Nadie lo sabe?
La venida del Espíritu.
¿Cómo?
La venida del Espíritu.
Ok, pongan esto y pongan en paréntesis Pentecostés. Pentecostés. Pentecostés significa 50. 50 días después de la Pascua. ¿Qué había pasado? Jesús fue al cielo y él dijo a los apóstoles no salgan todavía. Que no están preparados. Les digo de ir al cuarto donde Jesús había celebrado la última cena, el cenáculo, y pasar 9 días en oración. 9 días en oración, en ayuno y silencio. ¿Y qué pasó después de los 9 días? ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo. ¿Ok? En forma de fuego, en forma de viento, en forma de un terremoto. ¿Ok? Y los apóstoles, Teresa puede llevar a su niño al guardería. ¿Ok? Entonces fue una transformación. Una transformación de los apóstoles. Fíjense, San Pedro, Jueves Santo, negó a Jesús 3 veces. Cobardía, ¿no? Okay, entonces Jesús fue negado de Pedro 3 veces. Después de la venida del Espíritu Santo, San Pedro se levanta y da una predica y se convierte 3,000 almas en una predica. Da otra predica, 5,000. 8,000 conversiones en dos predicas. ¿Qué tal? ¿Cómo pasa eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo creo que casi nadie aquí tiene devoción al Espíritu Santo. Menos Padre Escobito, ¿no? Espíritu Santo es muy importante. Pero es la persona de la Santísima Trinidad que casi nadie conoce. Gracias al grupo carismático que está promoviéndolo, pero hay mucha ignorancia sobre el Espíritu Santo. Mucho. Recuerdo un año estaba enseñando la confirmación al grupo de muchachos. Fue como dos semanas antes que llegara el obispo para confirmar. He dicho a los muchachos, ok, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque tal vez el obispo le va a preguntar y va a decir, ¿quién es el maestro? Y ese me pone una mala luz, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Silencio. ¿Quién es el Espíritu Santo? El niño atrás levanta la mano y dice, the bird. The bird. ¿Sabe qué es the bird? El paquerito, ¿no? Por lo menos captó el símbolo, ¿no? Pero el Espíritu Santo es Dios. Pues se pongan al lado devoción al Espíritu Santo. Devoción al Espíritu Santo. Es el maestro interior de nuestra alma, es el Espíritu Santo. Cuarto, es la ascensión. Asunción de Jesús. Okay. La asunción de María. Que el fruto es usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios. Amén. Usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios. Dice San Pablo, sé que comamos, sé que bebamos, hagamos todo por el honor de Dios. Glorifiquen a Dios en sus cuerpos, San Pablo dice. Quinto. La coronación de María, reina del cielo y de la tierra. El fruto es amor y devoción a María. Tener amor y devoción a María. Estos dos años, ustedes tienen que infundir mucho amor por María y sus hijos. Ok, terminamos con los siete dolores. Ok, ustedes ven abajo, tienen los siete dolores de María. Es una devoción muy importante. Ok, los siete dolores de María. El primer dolor de María es, pongan, la profecía de Simeón. La profecía de Simeón. Póngalo después se lo explico. La profecía de Simeón. Okay. Jesús tenía 40 días, se lo llevaron al templo, y Simeón dijo que este niño va a ser una señal de contradicción, y dijo que una espada iba a pasar al corazón de María. Lucas capítulo 2.
¿Simeón o Señor?
Simeón.
Simeón.
Sí. Una espada iba cortar el corazón de María. María tenía, Jesús tenía nada más que 40 días. Es el cuarto misterio gozoso. Segundo es, Jesús ¿qué pasó? Los Reyes Magos regresaron a la casa, a su lugar, mediante otra ruta. Y el rey Herodes se enojó mucho y quería matar al niño Jesús. San José tuvo un sueño de ir a Egipto. Podrían imaginar el dolor de María pensando que a lo mejor el rey Herodes y su soldado iban a matar a su bebé. Qué dolor. Qué dolor. Es casi increíble pensar que ustedes salen y piensan que hay una persona que quiere matar a tu niño de 6 o 7 años. Qué dolor, ¿no? Es un dolor casi insoportable. María tenía ese dolor pensando a lo mejor van a agarrar a mi pequeño niño y lo van a matar como han matado a los otros niños. Qué sufrimiento. Tercero es, el niño Jesús perdido en el templo. Traten de conectar este con su propia realidad. Ustedes mamás han perdido una vez su niño en la tienda o ¿sí?
Sí.
Qué dolor, ¿no? Estás en la tienda. ¿Dónde está mi niño? Estás buscando por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y ahí está en un pastillo comiendo chocolate, ¿no? Con bigote y barba de chocolate, pero está vivo, gracias a Dios, ¿no? Ah, qué dolor, ¿no? Pero María perdió Jesús por 3 días. No fueron 3 minutos, 3 días. ¿Qué significa Jesús? No durmió 3 días, no comió nada, buscándolo entre parientes. San José tal vez pensaba que era su culpa. Y la razón, han viajado un día, hombres en una caravana, y mujeres en otra caravana, y cuando se juntaron, Jesús, María, ¿dónde está Jesús? Pensaba que estaba contigo. Yo pensaba que estaba contigo, perdido. Buscándolo entre los parientes, un día, 2 días, 3 días, lo encuentra en el templo enseñando a los maestros de la ley. Y María dice, hijo, ¿por qué hiciste esto? Yo y tu padre andábamos buscando. Jesús dice, no sabía que yo tenía que estar en los asuntos de mi padre. Y dice la Biblia, María no entendía. El niño Jesús fue obediente a María y José y crecía en edad y sabiduría y gracia frente a Dios y a los hombres. Ese sería ese dolor. Cuarto. Ya estamos en la pasión de Cristo. Cuarto es la cuarta estación. Si ustedes hacen el Via Crucis, Jesús encuentra María en el camino de la cruz. Jesús encuentra a María en el camino de la cruz. Próxima vez que vaya en la iglesia, pueden hacer el Via Cruz y de ver la expresión del rostro de María mirando a Jesús. Qué dolor. Quinto es, quinto dolor de María, es la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús. Y María contemplando Jesús crucificado. Qué mujer fuerte, ¿no? Imaginar ustedes de ver su hijo crucificado. No hay una mujer ni un hombre que tendría la fuerza para ver esto. ¿Por qué María lo hacía? Porque quería sufrir con Jesús. La palabra es compasión. María quería sufrir con Jesús. Y absorber en su corazón el sufrimiento que Jesús sufrió en su cuerpo. Entonces lo que Jesús sufrió en su cuerpo, María sufría en su alma, su corazón. Pero San Alfonso dice que María era mártir. Lo que Cristo sufrió en su cuerpo, María sufrió en la profundidad de su alma. ¡Qué mujer grande! Y yo quiero que María esté presente conmigo cuando yo estoy muriendo. ¿Ustedes también?
Sí.
Yo quiero que en mi cruz, cuando yo me muero, yo quiero que María esté al lado. Podemos pedir por esto. No estar abandonado en ese momento crítico de nuestra muerte. María ya apoyándonos con su amor. Podemos pedir por esto. Y deberíamos, y por sus hijos también, tener María al lado. Apoyando los últimos momentos. Sexto. Jesús bajado en los brazos de María. No hay otra manera para expresarlo con menos palabras. Jesús bajado en los brazos de María. Cuando yo pienso en esto, siempre pienso en... ¿Conoce Michelangelo? ¿Conoce Michelangelo la Piedad? Michelangelo había esculpido en mármol una imagen de Jesús muerto en los brazos de María. No sé si lo vieron esto. Cuando yo estudiaba en Roma, fue como en el año 80-81, esa imagen estaba en la Basílica de San Pedro. Todo el mundo podía ir verlo o tocarlo. ¿Saben qué pasó? Un loco se acercó con un martillo y pegó la cara de María. El diablo, ¿no? Gracias a Dios que los profesionales podían restaurar el rostro de María. Ahorita es como la imagen de la Virgen Guadalupe en México, atrás de una ventana de vidrio, pero vidrio fuerte. Pero me hace pensar en el diablo, como el diablo odia a María. Porque el diablo sabe que nosotros amamos a María, María no va a llevar a Jesús y Jesús a Dios Padre. Es diabólico. Yo pensé que pasó en el año 81, 80, yo estaba estudiando todavía para ser sacerdote, me quedé con la boca abierta, enojado, ¿no? Como un loco podría pegar el rostro de María con un martillo. Es el diablo. Pero esa persona que tiene mucho amor por María tiene más tentaciones también. El diablo quiere tratar de quitar a María de tu vida. La persona que hace los sacrificios conmigo y la consagración dice, Padre, nunca tuve tanta tentación ahorita, ¿no? Buena señal. Estás tentada, pero María está al lado y te va a ayudar. El diablo es fuerte, pero María es mucho más fuerte. ¿Amén? Mucho más. Y el último, es que es el séptimo Jesús sepultado. Jesús sepultado. Entonces, en cuatro clases hemos hecho un estudio profundo del rosario. ¿Le gustó?
Sí.
Traten de amar a María, rezar rosario y consagrar sus hijos a María. Amén.
Amén.
Dios te salve María. Llenamos de gracias al Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María. Sentado un minuto más, un aviso muy importante, oigan.
¿Se dijeron que hoy no pasé la lista para que apunte su asistencia?